las crónicas de sucesos nos sirven más que para conocer asuntos morbosos, para tomar temperatura de la evolución social, que a veces es bien preocupante. Nacho Abad nos la sirve. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
Bueno, aquí un padre que mata a una hija, verdaderamente tremendo lo del parricidio.
Sí, lo que pasa es, hoy vamos a hablaros de un caso, Cristina, que es el caso de Vilanova y la Geltrú, en la que un individuo que está en prisión acabó con la vida de una pobre niña autista de 13 años. Bueno, os cuento, yo conocí a Sonia, que es la madre de Laia, y a Jordi, que es el padre de Laia, hace tiempo. Y Sonia me contaba, después de que muriese su hija, que falleció el 4 de junio de 2018, me dijo algo así, dice: Nacho, no entiendo por qué no se para el mundo, no entiendo por qué la gente vive y no entiendo por qué la gente hace su vida como si no hubiese ocurrido nada. Se celebran carnavales, se celebran navidades, y para mí cada día que pasa solo significa una cosa: es uno menos para reunirme con mi hija. Bueno, te voy a contar el caso.
Creo que tenemos algún corte de sonido de Sonia, de esta madre.
Sí, si te parece, te cuento el caso y vamos introduciendo los cortes de vale. Sonia, ¿vale? La historia es la siguiente. El 4 de junio de 2018, Laia está en el colegio y habitualmente cuando termina las clases por la tarde la iban a buscar sus abuelos paternos. La cogen, la llevan a su casa y a media tarde tenía que ir después el padre Jordi a por ella. Jordi llega con su coche y, no, y aparcaba delante del portal, y entonces le decía a la madre: oye, que baje Laia, y pues según salía del portal se montaba en el coche. Ese día en el paso de cebra había sacos de cemento, de obra y de residuos, y no pudo aparcar en el paso de cebra, así que tuvo que aparcar en un vado que había como 3 o 4 metros delante, con lo cual perdía la vista del portal. Estuvo un cuarto de hora esperando en el coche Jordi, el padre, y de repente no aparece Laia. Se baja del coche, va corriendo al telefonillo, llama al telefonillo, sus padres viven en un segundo, y: oye, que baje Laia, que llevo cuarto de hora esperándola. No, si ha bajado hace un buen rato. ¿Pero cómo que ha bajado? Pero si aquí no está. Se moviliza el barrio entero, todo el mundo se pone a buscar a Laia. Claro, él no sabía si había salido o no, no sabía si se había despistado o no del edificio. Bueno, durante varias horas la están buscando y de repente dicen: bueno, si ha bajado del segundo, se puede haber quedado en el primero, hay dos vecinos, vamos a llamar. Llaman a la puerta de uno de los vecinos, el vecino dice: yo he subido y no me la he encontrado. Van a llamar a la segunda puerta, pero dice el vecino: no, ahí no llaméis, que vive Antonio y su mujer se está muriendo en el hospital, así que es que no hay nadie, él está en el hospital. Y entonces no llaman a la puerta, pero bueno, con el paso de las horas acaban llamando a la puerta y sale un individuo, que es el hijo de Antonio. Sale un individuo como recién duchado, con una toalla, le dicen: oiga, mira, que es que ha desaparecido Laia, que queremos pasar a ver si ha entrado o algo. Dice: aquí no pasa nadie sin un orden judicial, mire, yo no sé nada. Ahora, se quedan un poco mosqueados con aquello, y finalmente los tíos de Laia vuelven a insistir, llaman a la puerta, y cuando llaman a la puerta le dicen al tío: oye, mira, que nos dejes entrar, que estamos muy preocupados. Y finalmente este hombre les deja entrar. Les deja entrar y Cristina, el panorama es horroroso. Empiezan a registrar habitaciones y mira, así cuenta Sonia cómo encuentran el cuerpo de su hija.
Deciden subir de nuevo. Vuelven a llamar, tarda en abrir, pero finalmente ellos consiguen entrar. Ellos dicen que él se va apocando, se viene abajo. Entran y es cuando el hermano de Jordi, pues buscando habitación por habitación, encuentra a Laia en una de las habitaciones.
Está debajo de un colchón, ha sido violada y asesinada con un cuchillo. La encuentran, claro, paralelamente la encuentran los tíos, paralelamente se desarrolla otra historia. Y es en ese momento Sonia está poniendo una denuncia en la comisaría de los Mossos de Escuadra junto con Jordi. Entonces les llaman y les dicen: oye, que hemos encontrado a Laia. Van corriendo para el edificio, y al llegar al edificio a Sonia le dicen: tú a una ambulancia, tranquila, que están atendiendo a Laia. Ahí, quédate. Jordi se va hacia el portal y empieza a gritar: Laia. Y de repente escucha la voz de un familiar suyo que le dice: pero está viva. Y en ese momento Jordi piensa: pero ¿cómo no va a estar viva? pero qué narices, cómo no va a estar viva, nunca me había planteado que estuviese muerta. Y entonces empieza a gritar, pero está viva mi hija o está muerta, ¿qué le ha pasado a mi hija? Al final acaban conociendo la terrible tragedia, que es que la ha asesinado y la ha apuñalado. Una verdadera salvajada. Este hombre vivía en China y había regresado días antes. Le hicieron análisis los médicos forenses y sabe perfectamente lo que hace, sabe diferenciar entre el bien y el mal, es perfectamente juzgable. Bueno, se ha intentado esgrimir que había consumido mucha cocaína ese día, pero de momento no ha servido para inimputarle. Este hombre se sienta a partir del próximo lunes, por eso os hablo de este caso, en el banquillo de los acusados y va a ser juzgado por dos delitos. Por un lado, el de la violación, que le piden 10 años, y por otro lado, el asesinato, por el que le piden prisión permanente revisable. Esperemos que este monstruo, como lo llama Sonia, no salga nunca más de la cárcel. Jordi, que es el padre, y Sonia, que es la madre, están los dos destrozados, pero llevan el duelo a diferentes velocidades. Me impresionó mucho conocer a Sonia, Cristina. Creo que de las personas...
Es que estoy siguiéndolo sobrecogida, porque como madre es que no me puedo poner en su lugar.
Pero fíjate, yo a lo largo de todos estos tiempos que me he dedicado a hacer periodismo de sucesos, de tribunales, he conocido a muchas familias de víctimas. Este testimonio me impactó por lo directo, por lo humano, no sabría decirte, pero mira, por ejemplo, ella te dice, mira, durante muchos meses yo no fui consciente de nada después de la muerte de Laia, 13 añitos, estaba de baja, medicada, con más pena que rabia, me decía, pena por la ausencia, porque Laia se está perdiendo la vida. Y dice, la rabia la intento controlar porque a mí solo me afecta a mí, a él no le afecta. Llega un momento dado en que solo tenía historias oscuras en la cabeza. Y le dijeron, mira, te estás volviendo loca. Te estás volviendo loca y si te vuelves loca vas a perder a tu otro hijo. Se llama Guillem, su segundo hijo. Cuando Laia murió tenía 15 años. Y entonces ella dijo, bueno, pues ese día decidí que volvía al mundo de los cuerdos porque tenía que darle una vida a Guillem. No, Guillem no podía perder una hermana y también perder una madre. Su día a día, el de Sonia, es muy duro. Dice que tiene un ritmo de duelo lento, que le cuesta aceptar el ritmo de los demás. Por ejemplo, le dicen Jordi, ¿por qué Jordi? Sonia y Jordi no están juntos ya, pero Jordi volvió a trabajar y ella no entendía cómo podía trabajar. Ella tiene pareja y su pareja veía partidos del Barça o le animaba a salir a cenar y decía, es que no puedo entender cómo no se detiene el mundo.
Sí, es que lo dicen las personas y particularmente los padres, sí. Es que uno no entiende,
parece,
porque no se para el mundo.
¿Te parece que escuchemos alguna de sus reflexiones? Mira.
Por supuesto.
Mira.
El día a día, esto es como el día de la marmota, ¿no? Es cada día lo mismo. Yo todavía no he podido volver a trabajar, me estoy medicando. Bueno, yo me levanto, me encargo del niño, me voy a andar para pasar el rato, pero la película se va pasando en mi cabeza continuamente. Nada, y pasar los días, es que se trata de ir pasando los días. Mi función ahora, yo sigo teniendo dos hijos. Uno, que tengo que hacer un hombre de él, y luego tengo a Laia. Laia no está aquí, pero nosotros tenemos que defender a Laia y tenemos que seguir para que esto no sea en vano.
Angelito.
Sí,
madre mía, ¿eh?
Mira, esto es una entrevista que hicimos cuando conocí a Sonia y hablamos varias veces por teléfono. Me dijo, le propuse, ¿a ti te apetecería venir un día a la televisión a contarlo? Y un día vino Espejo Público y nos contó esto. Pero te voy a decir más. Cuando vas hablando con Sonia, que de verdad que me parece una persona de una entereza y de una fuerza y de una humanidad brutal, me decía, mira, yo necesito que el mundo se detenga. Es que necesito que el mundo se detenga y que todo el mundo sienta lo que yo siento. Que ese dolor, es que no entendía por qué la muerte de Laia solo le afectaba a ella. Y me decía, yo cada día pienso lo siguiente. Un día que pasa es un día que paso con Guillem, que vivo con Guillem, y un día menos que queda para reunirme con Laia.
Ay, Angelito, la verdad.
Me decía, no quiero vivir en un mundo sin Laia.
Si te parece, vamos a saludar a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense, porque los casos de adultos que asesinan a niños me resultan particularmente impenetrables. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, Nacho.
¿Es posible lo que dice el acusado, que la cocaína consumida en grandes cantidades le hubiese cegado el criterio?
Es que estamos siempre en la misma, ¿no? Efectivamente, como es lógico, las drogas alteran los criterios. Lo que sucede es que lo que hacen las drogas muchas veces es desinhibir lo que todos llevamos dentro. Hay personas que enloquecen con esas drogas y se ponen a pintar o quizá a componer versos que no tienen especial sentido. Y a otros, como en este caso, por ejemplo, le da por matar a una pequeña niña inocente con la que todo se nos sobrecoge el corazón. Que haya influido algo, pues habría que, evidentemente, ir más al detalle, ¿no? Cantidades, tiempo de consumo, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de todo, desde mi punto de vista, sería alguna cuestión de tipo, en principio, podría ser parcial o muy parcial, ¿no?
También te digo, José Miguel, para que tengas el dato, este hombre, cuando entran los tíos dentro de la casa finalmente, la casa está limpia, ¿eh? La ha limpiado todo lo que ha podido. Es decir, y luego se intentó deshacerse de varias pruebas.
Claro, lo normal, si uno se ve sobrepasado por su propio comportamiento, es entregarse a la policía.
De hecho, creo recordar, Nacho, que intenta ocultar el cuerpo de la niña.
Sí, sí.
De una manera burda, pero lo intenta, ¿no?
Sí, sí, de forma burda, tienes toda la razón, oculta el cuerpo en la habitación del fondo de la casa, debajo de la cama, tapado con un colchón. O sea, quiero decir que el tío sabía lo que hacía e intentó eliminar las pruebas para que no le pillasen. Por mucha cocaína o poca cocaína que llevas encima. Y aparte, los médicos forenses le han examinado y han decidido que este hombre debe ir a juicio y sentarse en un juicio, no es inimputable. Pero a mí está la muerte de Laia, pero luego el dolor enorme que deja el asesinato. Esta madre me decía el otro día, mira, el lunes comienza el juicio, yo voy a ir a declarar y me voy a sentar sin biombo y le voy a mirar a los ojos al monstruo, lo voy a mirar. Y le dije, ¿pero tienes fuerza suficiente? Y dice, no te niego que tengo algo de miedo, pero en realidad el que tiene que tener miedo es él.
Desde luego.
Es una cuestión tan terrible. Pero fíjate que quizá lo que más sorprende, y seguramente estará sorprendiendo a los oyentes, es de alguna manera intentar comprender el por qué sucede este tipo de cosas. ¿Por qué sin un enfrentamiento previo? ¿Por qué frente a la inocencia de una niña de 13 años puede ocurrir una cosa así? Yo creo que eso es, entre otras, la que nos descoloca de una manera muy profunda en cuanto a la conducta humana. En ocasiones nos explican los expertos que, bueno, hay un enfrentamiento, hay un tema de pareja, hay un tema de herencia, yo qué sé. Algunas cuestiones son hasta banales. Pero en este caso, quizá lo más sorprendente y lo que nos deja con un vacío es de repente descubrir esas áreas oscuras de la conducta humana para los que no tenemos una explicación clara. ¿Por qué sucedió?
A mí me recuerda mucho este caso al caso de Mariluz Cortés. Lo recordaréis, el 13 de enero del 2008, sus padres su madre le dio dinero para ir al kiosco a comprar unas chuches. Salió con un peluche y en la esquina la agarró su asesino, que la agredió sexualmente y la acabó violando. Que es exactamente, perdón, la agredió sexualmente y la acabó matando. Es exactamente lo que ha sucedido en este caso. Lo mismo, un depredador sexual apostado a la espera de que pase una niña pequeña, joven, sola, para asaltarla. Fíjate, entre el primer piso y el segundo había 17 escalones. Sonia ha ido hasta la casa hasta contarlos, porque sabe que esos 17 escalones están malditos. Dice,
pobrecita.
Así es. Y lo llamativo, Nacho, es que es un edificio relativamente pequeño, con muy pocos vecinos, con lo cual, lo digo esto por la posibilidad de la ejecución del supuesto planeamiento de este individuo, en el que pudiera haber quedado más compleja el hallazgo de la cuestión. Pero, corrígeme, Nacho, pero son como un par de vecinos por piso, ¿no?
Son dos vecinos por piso.
Claro.
Y venía del segundo piso, y ese era el primer piso, y el siguiente ya era el portal, no había más. Es decir, solo era...
Lo que que digo es que este tipo de sujetos, cuando hacen el asesinato, saben que los van a coger. O sea, quiero decir, es que era muy fácil, ¿no?
Bueno, a mí me parece que es obvio. Lo que pasa es que hay veces que el asesino tiene impulsos,
sí,
que necesite a satisfacer.
Que tiene tantas ganas que ni
sí,
piensa.
Tiene una pulsión tan fuerte que necesita satisfacer esa pulsión, bueno, sin pensar en las consecuencias. Pero las consecuencias las piensa una vez que ha terminado. Una vez que ha callado esa pulsión y que ya está calmado, dice, coño, me van a pillar. Claro. ¿Qué hago? ¿Limpio? ¿Escondo? Venga, rápido, vamos a tirar cosas a la basura. Me voy a deshacer de pruebas. Porque él llega a tirar cosas a un contenedor de basura fuera de la casa, ¿eh? Es decir, que se deshace de las pruebas. Entonces, es pulsión, ¿no, José Miguel?
Sí, efectivamente, sí. Ese arrebato que es de muchas veces de corta duración o que supera, evidentemente, ¿no? Y son, insisto, esas cosas que me hacen reflexionar muchísimo sobre la conducta del ser humano, ¿no? En cuanto, en muchas ocasiones, y yo creo que fíjate que hay algo, una línea general en cuanto a la conducta humana en este aspecto. Se nos conoce a los humanos cuando o cómo nos comportamos cuando sabemos que no hay nadie observándonos. Y hay estudios muy interesantes al respecto, por ejemplo, respecto además a delitos sexuales, encuestas en universitarios norteamericanos de si a usted pudiera violar a alguien y no le fuesen a pillar, ¿hasta qué punto podría hacerlo? En otras, recuerdo también en Centroamérica, si usted pudiera matar a alguien y no le fuesen a pillar, ¿hasta qué punto lo haría?
Fíjate.
Y las respuestas son sorprendentes. Te ponen la carne de gallina muchas veces.
Fíjate, fijaos que, fijaos que es la pregunta, sí, porque
fijaos que si a este hombre no lo hubiesen detenido, yo estoy convencido que habría matado otra vez. Y porque él habría vuelto a la pulsión. Y cada vez hubiesen sido pulsiones más cortas en el tiempo. Por cierto, quiero decirlo, porque quiero que quede claro, el asesino se llama Juan Francisco López Ortiz. Este es el hombre que se sienta en el banquillo de los acusados a partir del próximo lunes, acusado de la violación y el asesinato de Laia.
Bueno, podríamos dedicar mucho tiempo a preguntarnos sobre las oscuras pulsiones del alma humana y en qué medida pueden albergarse semejantes asuntos, pero tengo que dar las gracias a Nacho Abad y encaminarme a la tertulia de chicos, porque es no menos interesante el asunto que hoy nos reúne, y es que el debate sobre las vacunas está trufado de oscuros intereses, de enfrentamientos de multinacionales, de luchas políticas y, lógicamente, nos hace muy difícil a veces entender lo que está pasando. Sobre eso vamos a hablar enseguida.
Yo creo que hay un debate, Cristina. Si le preguntases a los oyentes qué vacuna prefieren ponerse, cada uno te diría una cosa, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, creo que realmente hemos lamentado en el editorial, ¿no? Que yo lo que no quiero es que me pongan la de los trombos, que creo que le han escuchado decir alguno. Bueno, tremendo, ¿no? Gracias, Nacho Abad. Enseguida nos saludamos de nuevo.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Luego.